¿No? Todo el curso son 2 meses. Parece un mes y medio de clase y lo demás es estudiar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Nosotros en la clase anterior, el miércoles pasado, habíamos hablado acerca de las enseñanzas del Islam, que dijimos, en 3 campos el Islam distribuye sus enseñanzas, propone sus enseñanzas. 1, en el campo de la creencia. 2, en el campo de la acción o la ley, y 3, en el campo de la moral. La ley, obviamente, habíamos dicho que trata de la acción, la creencia trata del pensamiento humano, y la moral trata de los estados del carácter de la persona, los estados del corazón. Lo que a mí me interesaría hoy es ver estas enseñanzas que después dijimos en el Irfan, conocidas después como Sharia y Tariqa y Haqiqa, de qué forma en la práctica, en la Aref, va desarrollándolas. Tanto en el comienzo del camino, como en el proceso y hasta llegar al objetivo. Primero vamos a tratar de hacer un análisis real de estas 3 realidades, para luego llegar a ver la parte práctica, cómo el Aref, el místico, se beneficia de este análisis en pro de su desarrollo y su perfeccionamiento. Esto es una clase que en realidad, una lección, no está en el libro originalmente. Pero yo, por ver que hay algunas dudas aún en algunos hermanos, yo tuve ayer comentando un tema con algunos hermanos y les quedó una duda. Entonces me preguntaban, me hacían, digamos, preguntas sobre temas que no se habían explicado acá. Entonces quedé con la idea de que quizá quedó algo sin saberse o algo en desconocimiento. Entonces, para poder profundizar sobre ese tema y que ya no queden dudas, inshallah, vamos a tratar de hablar. Cuando nosotros hablamos de la fe en el Islam, obviamente tenemos que tratar de empezar a imaginar este tipo de conceptos desde la visión islámica. Nosotros, muchas veces como occidentales, al toparnos con un concepto como el de fe, ya tenemos una idea personal, individual, de fe, que nosotros, por nuestro conocimiento, por nuestra cultura, nuestra educación, ya comprendemos del concepto de la fe algo que quizá al momento de que acá uno dice, bueno, la fe islámica, uno trata de traducir esa fe a lo islámico, y no necesariamente siempre es conforme a ese concepto que nosotros tenemos. Entonces, también es interesante que veamos este tipo de conceptos, de los cuales ya tenemos una idea, un preconcepto, islámicamente, bajo la lupa islámica, de qué forma son reconocidos. Por ejemplo, el mismo fenómeno fe. Si yo les pregunto a ustedes ahora sobre la fe en sí, el concepto de fe, el significado de fe, ¿qué me podrían decir? ¿Qué entienden ustedes por fe?
Es creer en algo en lo cual no se ve. Pero sí tenemos certeza.
Perdón, creer en algo
que no se ve.
Que no se ve.
Sí, tenemos
certeza. O sea, la creencia en lo oculto. ¿Sí? Esa es típica definición de occidental. Cuando uno dice, es un acto de fe, es una cuestión de fe, es un trato de fe, es una conducta de fe, digamos, se cree en lo oculto, en algo que uno no lo ve. ¿Sí? Es una de las definiciones claras de Occidente. En la práctica, ahora no hablemos ya científicamente en los libros como aparece, pero el occidental común, si uno le pregunta a un europeo ahora en cualquier calle de Europa, ¿qué opinas de la fe? ¿Qué es la fe? Creer en lo que no se ve. ¿Sí?
Fe sería una energía canalizada.
¿Energía canalizada?
Sí.
¿Energía canalizada? Bueno, energía canalizada. Dijo él creer en lo que no se ve. ¿Qué es creer? Porque explicar la fe como creencia es como explicar el fútbol como un juego de pelota. ¿Sí? ¿Pero qué es? O sea,
tener algo como verdadero.
¿Cómo?
Tener algo como verdadero.
Tener algo como verdadero, como tenerlo. Tenerlo en el bolsillo, poseerlo, pensarlo, sentirlo.
Pensamiento, una idea o lo que sea.
Pensamiento
y idea. Es algo verdad. Que es verdad.
Entonces, creer es un pensamiento. ¿Están de acuerdo con esto? Yo pienso, entonces yo creo. ¿Sí?
Pero una certeza, acompaña una certeza.
Acompaña una certeza. Entonces no es solo pensamiento, sino que también es certeza.
Convicción.
Convicción. Entonces, ahora sí, viene la pregunta. Si creencia es pensamiento, entonces creencia es un tema de la razón y la mente. Si creer es pensar, entonces la fe es un acto de la razón. O estamos hablando de un tema netamente mental. ¿Sí? Ahora viene Asad y dice, no, el mero pensamiento no es creer. El pensamiento necesita una convicción, una certeza. ¿Quién dijo que la mente, su rol es el de proponer una convicción y una certeza según los pensamientos? La mente no. La mente únicamente comprende, percibe la realidad. Y la comprende. Pero la mente no tiene la capacidad de decir, sí, esto es así. Sí, estoy seguro de que es así. No. Eso es una cuestión que le pertenece a otro ámbito. Entonces, ¿qué hacemos? La convicción y la certeza de la cual habló Cafo no es un tema mental, racional. Por la razón, muchas personas, muchos científicos, racionalmente comprenden que este universo tiene un creador, pero no tienen fe en un creador. Son incrédulos. La mayoría de los científicos ahora. Científicamente y a través de la argumentación filosófica llegan a un razonamiento con su mente, a través del cual dicen, este universo no pudo haber sido creado sin una causa. Científicamente está comprobado. Hasta los que creen en el Big Bang, dicen, eso empieza en la historia del universo con el Big Bang. ¿Y antes? Supongamos que el de Big Bang dice, bueno, era una energía establecida en un estado tan potente de casi infinita energía que de repente explotó y se hizo el mundo. Bueno, ¿y esa energía de dónde salió? Hasta ahí llegan, dicen, no, ahí ya después, antes de eso no podemos saber, no sabemos. O sea, tiene una causa, pero ellos no se meten. O sea, nadie dice que este universo nació sin una causa. Racionalmente lo tiene, pero no creen, o sea, no tienen convicción, no tienen certeza y no tienen fe en eso. ¿Por qué? Porque esa creencia, esa fe, es netamente racional en ellos, mental. No llegó a un estado de convicción. ¿Por qué? Porque la convicción es un estado de qué? Un estado de qué? Del corazón. El corazón es el que siente certeza, siente. La certeza es un sentimiento. Yo siento que estoy seguro de mis pensamientos. Entonces, el pensamiento es una cuestión y la certeza y convicción respecto de mi pensamiento es otra cuestión. La mente no siente seguridad. No, la mente es una herramienta que nosotros utilizamos para percibir lo que necesita de un razonamiento, de un argumento. Eso es. La mente nos ayuda a percibir, digamos, las cosas que necesitan ser razonadas. Pero la mente no me dicta a mí que ahora tú estás convencido. No, eso es un tema del corazón. Yo siento certeza, me siento seguro de lo que pienso. Entonces, la creencia, para ir, digamos, haciendo un bosquejo de la realidad de la creencia, tiene una dimensión racional y una dimensión, por darle un nombre, sentimental. No es sentimental, es la convicción de la cual hablamos. O sea, tiene una dimensión que le pertenece a la mente humana y una dimensión que le pertenece al corazón. ¿Sí? Sí, Ali.
¿Qué consiste en los distintos niveles de fe? Porque, no sé, uno podría decir con el principio de contradicción, ¿se cree o no se cree?
¿Se cree y no se cree?
No, ¿cómo hay distintos niveles de fe?
los distintos niveles de fe, no, supuestamente, si la fe está basada en la razón, los distintos niveles no se desarrollan en el tema racional. Los distintos niveles están en el tema de la convicción y la certeza. Si yo a través de la mente comprendí determinada realidad, percibí determinada realidad y la razoné, o sea, la argumenté racionalmente. En la mente, en esta racionalización de la fe, no existe diferencia entre ninguno de nosotros. Todas las personas que llegaron a una comprensión de la realidad a través de su mente tienen una fe mental exactamente igual. No hay diferencia. ¿En dónde está la diferencia de la fe? Que este tiene más fe que el otro. En la convicción y la certeza. O sea, una vez que la fe entró en la mente humana, o sea, yo la comprendí. Esto, la mente es comprensión. Yo comprendí la realidad. O sea, comprendí de que este mundo tiene un Dios. Comprendí de que hay vida después de la muerte. Comprendí de que ese Dios envió profetas para guiar.
¿El científico también tiene algún nivel de fe?
Sí. Sí, la fe, si vamos a hablar de la fe, en realidad, todo el mundo tiene fe. Algunos tienen fe en que Dios existe, otros tienen fe en que Dios no existe. Pero todos tienen fe. O sea, todos tienen convicciones. Todos tienen una mente a través de la cual pudieron comprender la realidad.
¿Y no puede suceder que mi intelecto lo someto a mi fe en lugar de tener primero mi intelecto y luego fe? O sea, ¿no puede suceder al revés? Que yo tenga primero fe en algo, en una idea, en un concepto, en una divinidad, y entonces toda mi actitud, mi intelecto,
generalmente las personas de fe hacen eso. Por lo general, la persona en la práctica primero tiene fe. ¿Por qué? Porque el hecho de la fe en un origen es una cuestión natural del latir. En un origen no es ni siquiera de la mente. Nosotros estamos haciendo esto para tener una claridad del proceso de cómo comprender la realidad, pero si vamos al tema del monoteísmo, por ejemplo, es un tema que está en la filtra humana antes de que uno piense. O sea, uno podría decir, yo no tengo mente, pero filtra tan, o sea, a través de mi filtra comprendo la existencia de Dios, aunque no la racionalmente. Eso puede ser. ¿En qué estábamos?
Creencia.
Entonces, con la mente yo comprendo la realidad. O sea, la mente me ayuda a tener una percepción correcta de la realidad. Entonces digo, bueno, Dios existe, hay vida después de la muerte, hay Muhammad como enviado, hay Corán y hay Biblia. Bueno, la mente lo comprendió. Esa comprensión de la mente después tiene que ser, digamos, que unirse al corazón. O sea, que mi corazón sienta la veracidad de esa comprensión. Entonces ahí es como hay dos dimensiones y una división entre el ámbito mental racional y el ámbito del sentimiento y del corazón. ¿Sí? Esto es un ámbito netamente conceptual. Yo acá tengo los conceptos. Tengo los conceptos de que Dios existe. Pero entre el concepto y la veracidad de dicho concepto, la convicción de que dicho concepto es real, ahí necesita una operación del corazón. Por poner un ejemplo, yo digo el hombre. Con este concepto, todos ustedes tienen ahora una idea en la cabeza. El hombre. Se imaginan un concepto. ¿Sobre el hombre tienen alguna convicción de algo? No. El hombre, nada más. Sobre esto no entienden ninguna convicción ustedes. El hombre. Simplemente una idea, una imagen, un concepto. Yo le digo, bueno, ¿qué convicción tienes en tu corazón? Nada. ¿Qué convicción tienes? Esto es un mero concepto. El hombre. ¿Convicción de qué? Ahora digo, el hombre es. Sobre el ser, también tienen otro concepto. Usted tiene una idea de lo que es ser. El es. Yo soy, tú eres, él es. Ser. Hay un concepto. Bueno, ¿qué convicción tienen? No tengo ninguna convicción. Ser, ser. El hombre es. Sí, el hombre es. ¿Sí? Puro concepto, puras ideas mentales. Ahora digo, el hombre es, por poner un ejemplo, débil. Nuevamente, un concepto que se une a los anteriores conceptos en mi mente. Entonces tengo el concepto de hombre, tengo el concepto de ser y tengo el concepto de debilidad. Tres conceptos que si yo se los diría en forma separada, débil simplemente es una idea. Es idea. Hombre, idea. Cuando yo construyo una oración, una premisa, digo, el hombre es débil. O sea, La debilidad se la adjudiqué al hombre a través del ser. Dije, esto que era un hombre solo, bueno, le adjudico a este hombre debilidad. Entonces, ¿este hombre qué es débil? Sobre esta premisa, ustedes tienen ahora un conocimiento con convicción. Convicción de que es real o no es real. Ustedes podrían decir, el hombre es débil, es así, sí. O podrían decir, no, el hombre para mí no es débil. El que tiene la convicción de que no es débil dice, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque esto no es conforme con la realidad. El que tiene la convicción de que el hombre es débil dice, esto es real. ¿Por qué? Porque esta premisa está conforme con la realidad. Entonces, esa convicción de decir, sí, esto es cierto, o esto no es cierto, esto es veraz, o no veraz, es un asunto del corazón. Que en la primera etapa, cuando esto eran simplemente ideas en la cabeza, nadie de ustedes pensaba en eso. Entonces, siempre el tema conceptual de la mente difiere al tema del sentimiento de certeza y convicción, que ya es un acto del corazón. O sea, ustedes dicen, yo estoy convencido, yo siento eso. O sea, es un sentimiento que se suma a los conceptos. Entonces, la fe en su primera etapa pasa por la mente. Con esto yo comprendo la realidad. Si esa comprensión de la realidad es veraz, o sea, es real, que en realidad yo estoy mentalizado en que esa realidad es así y en la realidad es así, el corazón directamente dice, estoy convencido. O sea, el corazón por naturaleza, cuando se le ofrece una realidad, cuando se le expone una realidad, si esa realidad es verdad, o sea, tal cual es la existencia, digamos, en el mundo de lo real, el corazón dice, es así. O sea, apoya dicha premisa. ¿Sí? Como por ejemplo, yo ahora les digo, ahora es de día. Ustedes miren, es de día. ¿No sienten en el corazón una certeza y convicción de que ahora es de día? Si yo ahora mismo le digo, ahora es de noche, ¿el corazón qué siente? ¿Este tipo es un mentiroso, está loco, le faltan tornillos? ¿Sí? Entonces, el corazón, ni bien se le expone al corazón una realidad, el corazón la agarra. Se une a esa realidad. A eso llamamos creencia. Entonces, ¿qué es la creencia en realidad? Es la unión del corazón con las realidades que a través de nuestra mente comprendimos. De nuestra mente, o nuestra fitra, o nuestro maestro, nuestro padre, de cualquier forma. No es que hay que sí o sí racionalizar la fe para comprenderla. No, uno puede tener fe naturalmente, por naturaleza. O sea, el camino de llegar a eso, obviamente, si es un camino personal, individual, de un esfuerzo personal, obviamente la razón es la forma de poder llegar. Pero ahora muchas veces uno, por esa misma fitra que tiene, esa misma naturaleza monoteísta, protegió dicha naturaleza y naturalmente comprende esa realidad, sin el hecho de argumentarlo filosóficamente. Bueno, está bien, es un tipo de fe. Lo importante es que cuando llega esa fe al corazón, cuando ese corazón siente certeza. En cuanto a la pregunta de Ali, la diferencia en las personas de fe es la diferencia en la certeza. Como habíamos dicho aquel día acerca de los grados de certeza. La certeza cuando uno ve el fuego, ¿se acuerdan del ejemplo? Del fuego y el humo y el que se quema. Los grados de certeza, los grados del corazón difieren. ¿Cómo difiere cualquier tipo de sentimiento del corazón? Yo amo, por ejemplo, al Imam Ali, por ejemplo. Ese amor yo no puedo ubicar el corazón de los demás en ese mismo nivel de amor. Yo lo amo de una manera que seguramente Asa lo ama de otra manera. O cualquiera de ustedes lo ama de otra manera. En eso no podemos proponer un mismo nivel. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la capacidad del alma de cada uno. Como habíamos dicho, el alma de las personas son recipientes. Entonces, la capacidad de convicción y certeza son también elásticas. Diferente a la mente, que la mente no son recipientes. La mente 2x2 es 4. O sea, no hay forma, es como matemática. En la matemática no es subjetiva la matemática como para decir, no, este tipo si es más inteligente, entonces el 2 más 2 de él va a tener un resultado mucho más preciso que el 2 más 2 de él. No. En matemática son exactas, son ciencias exactas. ¿Exactas por qué? Porque tiene un límite que lo cuadrado es cuadrado, lo rectangular es rectangular, lo redondo es redondo. No hay forma de que mi triángulo sea más triángulo que el triángulo de él. No. Ahí no hay grados en el hecho de ser triángulo. El triángulo es triángulo. Entonces, con la fe en la dimensión mental ocurre lo mismo. Ahí todos comprendemos de una misma forma. Cuando esto lo exponemos al corazón, el corazón tiene un grado de unión con eso, que ahí sí difiere la certeza, la convicción. ¿Sí? Entonces ves tipos como los profetas, que ni bien comprendieron la realidad de Dios, su corazón se unió tanto, tanto a esa realidad, que no pudieron dejar de pensar. De la mañana a la noche su pensamiento era un pensamiento monoteísta. No pudieron salir de esa realidad. Se enajenaron, se transformaron en un ser que todo su ser era monoteísta. Como dice Sibghatullah, dice el Corán. El color de Dios, tomaron el color de Dios. Y Faraón, en la misma época de Moisés, le presentás a Dios, le dice, bueno, pasamos una escalera, dijo, construyamos una escalera para ver, conocer al Dios de Moisés. Una visión totalmente diferente a la de Moisés. Aquel quiso verlo con los ojos, este quiso verlo con el corazón. ¿Cómo la diferencia entre los científicos, los filósofos y los místicos? El científico quiere conocer a Dios a través del experimento, en el laboratorio, el filósofo a través de su mente, el místico a través de su corazón. En eso puede haber diferencia. Bueno, ahora bien, ya comprendimos lo que es la fe, lo que es la creencia. El hermano dijo, la fe en lo oculto, o sea, en lo que no vemos. Esta es una de las diferencias fundamentales entre la fe islámica y la fe occidental, o digamos en la cultura judeocristiana. En la cultura judeocristiana, obviamente, fe no necesariamente tiene que ver con un estado de convicción y certeza. Yo puedo tener fe en la Trinidad, por ejemplo, aunque mi mente no la comprenda. No hay forma de que el cristiano racionalmente tenga un argumento, una prueba válida para la Trinidad. Lo dice el Corán. Dice el Corán muy fácil, le pregunta a los cristianos. Dice, y con una cuestión matemática, científica. Dice, Dios, o es uno o es tres. Un ser no puede ser en el mismo tiempo uno y tres. Eso es la unión de los opuestos. El igual que diga, esto es lápiz y es pelota. O es lápiz o es pelota. Es lápiz y pelota al mismo tiempo, en la misma calidad, no. Entonces el Corán pregunta, dice, Dios, ¿es uno o es tres? Pregunta. Para estar claro, ¿no? Si dice es uno, entonces no puede ser tres. Si dice tres, no puede ser uno. Entonces esa es la premisa del Corán.
Empezamos, estamos a definir qué era la fe desde nuestra perspectiva occidental y qué es la fe desde la perspectiva islámica. La fe desde la perspectiva islámica es solamente creencia. Digo, desde la perspectiva occidental, la fe abarca los tres aspectos: la acción, la moral y la creencia, ¿no?
Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, ahí está la pregunta del Corán: ¿Dios es uno o es tres? Dice, decime una de dos. Si es tres, te lo acepto, está bien, pero es tres. Y si es uno, también te lo acepto, pero es uno. Entonces viene el cristianismo y dice, no, Dios es uno en tres y es tres en uno. Es uno, pero es tres, y es tres, pero es uno. Eso, bueno, a ver, que vengan todos los científicos del universo a explicarme cómo uno puede ser uno y puede ser tres al mismo tiempo. Hasta ahora nadie lo entiende. Pero el corazón de cristiano, dícese, que tiene fe. Yo creo en la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. ¿Tenés convicción? ¿Tenés convicción? Explícamelo. Lo mínimo indispensable de un corazón que tenga certeza sobre algo, o sea, tengo certeza de que es así, es que lo puedo explicar. Tengo certeza, ¿por qué? Porque 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. Tengo certeza de que 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque mira, 2, 2. Si ponemos lápices, 2. ¿Y 2? ¿Cuántos? 4. Listo. Entonces, ese grado de certeza, desgraciadamente, en el cristianismo es totalmente contrario. Porque como la fe tiene que ver con lo oculto, o sea, con lo que no veo, y como lo que no veo no puedo tener certeza de ello, supuestamente, porque está oculto, entonces dice, tener fe es simplemente creer en algo, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda comprobar, aunque no lo pueda argumentar. Entonces, el primer punto de diferencia entre el cristianismo y la creencia. Para nosotros fe es tener fe en lo oculto y lo no oculto. Alladina yu'minuna bilghaib, dice el Corán, lo que creen en lo oculto. Y en otros lugares dice lo que creen en los profetas, en los libros, en Dios. Los profetas se ven. Yo creo en el profeta, tengo fe en los profetas. No necesariamente tiene que ser oculto para creer. O sea, el campo de la fe es un campo mucho más amplio, en donde se cree en lo oculto y en lo no oculto. Pero obviamente siempre, al fin y al cabo, bajo una visión de certeza, una visión certera. Tiene un grado de racionalidad, un grado de sentimiento de corazón, digamos, una dimensión mental, una dimensión del corazón sentimental. Y a esto es lo que normalmente llamamos los principios de la religión, los principios de la creencia. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema que planteó el hermano, los principios de la religión son en realidad como un tronco, ¿sí?, de un árbol. Es imposible poder imaginar un árbol que su tronco sea el principio de algo que no tiene fin. O sea, que la causa de las ramas simplemente se quede en la causa. O sea, que haya tronco, que haya ramas. Bueno, no me vengan con el ejemplo que no, pero yo le corto las ramas, entonces queda el tronco solo. Hablando de la realidad del árbol. La realidad del árbol es un tronco, que el tronco simplemente es el principio. Por eso se llaman los principios de la religión. O las bases de la religión. Pero el tronco, al fin y al cabo, tiene ramas. Entonces, en esto del verdadero concepto de la religión, encontramos lo que, luego de los principios, existen ramas de la religión. Y acá va el tema que preguntó el hermano. ¿Acaso la fe es mera creencia? ¿Es simplemente creencia? ¿O no? Abarca también otras realidades. Abarca y no abarca. ¿Qué significa? Fe en realidad no es acción. ¿En qué sentido no es acción? Porque la fe, dijimos, es un tema de la mente y del corazón. De la mente es el conocimiento que tenemos de la fe. El conocimiento es un tema mental. No es acción para que yo diga, bueno, estoy rezando, estoy conociendo a Dios. No, rezar es una cosa, conocer a Dios es otra cosa. El conocer a Dios, el grado de conocimiento en materia de fe, es netamente mental, racional, y es un tema que no tiene nada que ver con la acción. Entonces, el conocimiento de los principios de la religión es netamente conocimiento, pensamiento. Nada tiene que ver con la acción. Lo segundo, el tema del corazón, es creer. O sea, yo después de que conocí los principios, creo. O sea, un sentimiento del corazón. Eso tampoco es una acción del cuerpo. Yo no puedo decir, bueno, estoy ayunando, entonces estoy creyendo en Dios. No, estás ayunando, estás creyendo. Creer en Dios es una acción, sí, del corazón, no del cuerpo. Entonces, uno puede decir, entonces la fe no es acción. Claro, en este sentido no es acción la fe. Porque conocimiento es conocimiento, sentimiento es sentimiento, y acción es acción. Son tres campos totalmente diferentes. El conocimiento es un tema de la mente y de la razón. El sentimiento es un tema del espíritu y del corazón. La acción es un tema del cuerpo. Entonces la acción es esto. ¿Por qué? La misma. Como, bebo, escribo. Eso no es fe, eso es acción. Ahora bien, lo que sí podemos decir es que la fe perfecta, la fe completa en el Islam, es la fe que, así como no se queda únicamente en el tema de conceptos y conocimientos, sino que pasa más allá de la barrera de la mente, llegando al corazón y transformándose en creencia, o sea, convicción y certeza, del mismo modo la fe del musulmán traspasa los límites del corazón para llegar ¿a dónde? A la acción. ¿Qué significa? Para ser un motor hacia la acción, un trampolín hacia la acción. Pero no es que la fe en el Islam es acción, no. El Corán dice: Alladina amanu wa amilu salihat. Los que creen y los que actúan el bien, hacen el bien. Entonces, el campo de la creencia es diferente al campo de la acción, como para decir que la fe es acción. No, la fe no es acción, porque los campos son diferentes. Es como la tierra y el mar. Decir, la tierra es el mar, no. O el mar es la tierra, no. La tierra es la tierra y el mar es el mar. Ahora, hay una unión entre los dos. Sin tierra no hay mar, sin mar no hay tierra. Eso podemos discutirlo. Pero que la tierra es el mar, no. La fe es fe. Fe, conocimiento, creencia. O sea, concepto, convicción. Ahora sí, la fe perfecta, o sea, la fe ideal, es la fe que funciona como un motor y un trampolín que traslada al hombre de un estado netamente teórico y de sentimiento a un estado netamente práctico, que es el de acción. Ahí sí podemos unir el tema de la fe. O sea, la fe verdadera es aquella fe a través de la cual el hombre de fe actúa conforme a su fe. Que esto pasa en todas las corrientes de pensamiento. Nosotros en esta etapa hablamos de la doctrina, generalmente. ¿Sí? Cualquier doctrina, cualquier corriente de pensamiento que ustedes tomen, tiene una dimensión teórica, o sea, las convicciones de estos hombres. Si mi doctrina, por ejemplo, es el marxismo, Yo tengo una serie de convicciones. Vale, así. Osman.
Sí.
En todas las doctrinas siempre hay un campo teórico, o sea, un campo de las convicciones. Cuando dicen, bueno, a ver, yo soy marxista, ¿cuál es tu doctrina? O sea, ¿cuál es tu forma de pensar? ¿Cuáles son tus convicciones? O sea, lo que llamamos, ¿cuál es tu cosmovisión? A esto le llaman cosmovisión. ¿Cómo? La doctrina son las creencias, claro. Sí. La cosmovisión es todo el pensamiento del hombre frente a la realidad. ¿Qué opinas del mundo? ¿Qué opinas del ser humano? ¿Qué opinas de Dios? ¿Qué opinas de la realidad? ¿Qué opinas de esta vida? ¿Qué opinas de la otra vida? ¿Qué opinas de los libros sagrados? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La opinión que tenga cada uno de su pensamiento, de su creencia y sus convicciones, o sea, su creencia. ¿Eso es la cosmovisión o las doctrinas? Entonces, hay un campo teórico en las doctrinas. A ese campo, en el Islam, en la teología se le llama creencia, el campo teórico. Esa misma doctrina, obviamente, cuando llena al hombre de convicciones, ese hombre, al fin y al cabo, ¿es un ente activo o pasivo? Es un ente activo. El hombre, al fin y al cabo, actúa en su vida. Bueno, esa acción, para aquel que tiene un sistema de pensamiento que lo apoya en un campo teórico, esa acción generalmente debe ser un reflejo de dicha creencia o de dicha cosmovisión o de dicha doctrina. Es decir, que el marxista, cuando piensa como marxista, lo ideal sería que en su acción, en su conducta práctica, su conducta sea una conducta marxista. ¿Qué quiere decir? Que cumpla con las leyes que aquella doctrina y aquel pensamiento le propuso. Es decir, que toda doctrina en su campo teórico tiene también lo que llamamos ideología. ¿Qué es la ideología? Es ese campo práctico de la doctrina. O sea, es en la acción humana, la conducta práctica del hombre. ¿Cómo se va a desarrollar? Si se desarrolla el marxista como marxista, o sea, en la práctica actúa como marxista, entonces su ideología está conforme a su doctrina. Esta ideología, que llamamos ideología en el Islam, es la sharia. O sea, la ley. Por eso Dios, además de proponer un campo teórico que es la creencia y la fe, dice, bueno, ahora que creíste en mí, hay una serie de cuestiones que tienes que actuar en base a mi creencia. Por poner un ejemplo, si yo creo en Dios y creo que Dios es mi Señor, entonces creo que ese Señor tiene por sobre mí derechos. ¿Qué quiere decir? Si Él tiene por sobre mí derechos, yo tengo ante Él obligaciones, deberes. Si tengo deberes, es cuando actúo esa acción, o puede ser conforme con la ley de Dios o en contraposición. Si es conforme, soy un creyente verdadero, porque mi acción está conforme. Si no es conforme, creo en Dios, pero no soy un creyente verdadero, en el sentido de que en la acción fallo. O sea, soy un pecador, como muchos de nosotros que somos pecadores. Creo en Dios, creemos en Él, pero en la acción fallamos, pecamos, pecadores. Diferente al practicante. El practicante es, además de musulmán en la creencia, practicante en la acción. O sea, su acción es coherente con... En materia de acción, el tema, al fin y al cabo, vuelve también a la creencia. ¿En qué sentido? ¿Cuándo uno es practicante? Cuando en su creencia hay una creencia potente. Ahí viene el tema de los grados de fe que habíamos dicho. Cuanto más es mi certeza en este grado, más es la conformidad que hay entre mi acción y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la acción y el cumplimiento de ella es obediencia. Obedecer. Y la obediencia, o sea, sentirme un obediente a Dios, sentirme un sometido a la ley, es un tema de corazón. O sea, la acción es la parte práctica. Pero ese estado que yo tengo, me siento un siervo, me siento un hijo de Dios, no un hijo de Dios, o sea, un hijo que le debe a su padre respeto y obediencia. Me siento una criatura. Ese sentimiento es un tema del corazón. Entonces, al fin y al cabo, esto vuelve su raíz al tema de la fe. Por eso hay que fortalecer primero la fe. Por eso siempre hacemos hincapié que en realidad, en grados, esto va de mayor a menor en importancia. Esto es más importante, ¿por qué? Porque si fortalecimos el campo de la creencia, directamente en la obediencia no vamos a fallar. ¿Vieron cuando ahí, por ejemplo, el ejemplo que da el imam Sadegh, cuando le preguntaron cómo poder perfeccionar en este camino? Dijo, tienes que tratar de seguir el camino del ubudía. El ubudía es la servidumbre, o sea, sentirte un siervo de Dios. Entonces, cuanto más uno reconoce la soberanía de Dios, la independencia de Dios, la grandeza de Dios, más se siente uno chiquito, más débil, más criatura. Entonces, su corazón es más obediente. Diferente a los tipos que, al fin y al cabo, ellos mismos se creían Dios, los faraones, por ejemplo. Ellos se creían Dios. Entonces, tenían un problema no en la acción misma de que eran desobedientes a Dios. No. Tenían un problema en el corazón, en el sentimiento. Y tenían, antes del sentimiento, un problema en la mente. O sea, su mente no les dio como para reconocer que había un Dios. Entonces, en su corazón, ¿qué sintieron? Se sintieron que ellos eran Dios. Como Dios no existe, la mente no les comunicó eso. En el corazón sentían, entonces yo soy Dios. Se sentían que ellos eran Dios, entonces se enorgullecían, se engrandecían. ¿Cómo se engrandecían? En la acción no obedecían a nadie, porque ellos eran dueños. Entonces, ahí hay una unión, como diciendo, como el espíritu y el cuerpo. ¿Sí? Uno de los ejemplos que dan. Este es el espíritu de la acción. Y este es el cuerpo de la acción. La obediencia práctica, obedezco en mi acción, el cuerpo. Pero detrás de ello hay un espíritu de la acción, que es esa creencia, esa fortaleza del corazón, esa certeza. Entonces, nosotros decimos, el consejo es este: fortalecer nuestra creencia, ya sea a nivel conocimiento o a nivel certeza. Y con ese fortalecimiento, indirectamente se fortalece la acción. Por eso muchos dicen, bueno, ¿cómo hago para levantarme en la mañana para rezar? ¿Cómo hago para ayunar en el mes de Ramadán? ¿Cómo hago? No, eso no tiene un camino práctico. Yo diga, mira, tienes que comer a tal hora para que no te dé hambre. Entonces, no, pues eso sería, digamos, ver un tema muy aparente, muy... El tema de ayunar en Ramadán no es cómo soportar el hambre, no. El tema es que lo solucionaron en la creencia. Si yo solucioné el problema de mi fe y de mi creencia y mi sentimiento en relación con Dios, y siento el poder de Dios ahí, siento que Dios me ve, entonces yo no como. O sea, por eso el profeta Muhammad aconsejó, dice, adora a tu Señor como si fuera que lo ves, como si fuera que está ahí. Y si no lo ves, por lo menos Él te ve. Pero si uno fortalece eso, que yo siento, me siento que ahí está el Dios mirándome, está en cada momento, como el imán Jomani dijo, Olam Darmazal Jodó, Darmazal Jodó Masiat Nakoni. Dijo, el universo está en la presencia de Dios. O sea, Dios está ahí, en el universo. Entonces, no pequéis en la presencia de Dios. Entonces, la relación esa es. Cuando fortalecemos la creencia, se fortalece la obediencia. Si fortalece la obediencia, se fortalece la acción, o sea, el cumplimiento de la ley. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, esta es un poco la relación que hay entre fe y acción. Lo tercero es la moral. Acá llegamos también a algo que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, que quizá sea extraño para ustedes lo que van a escuchar. Y es que todo lo que habíamos hablado hasta ahora, de fe y de creencia, de conocimiento, de concepto, de corazón y de mente, de la convicción y la certeza, de la obediencia, la ley y la acción, no es más que un preludio para llegar al verdadero objetivo de la religión. O sea, hasta acá todavía no habíamos hablado de religión, podríamos decir. O sea, estábamos simplemente en el umbral de la casa de la religión. ¿Qué significa? Que la creencia simplemente era una necesidad y una condición, ¿para qué? Para poder llegar a esto, que era la obediencia de Dios. O sea, si yo creo en Dios, ¿sí? Y mi corazón está lleno de amor y de sentimiento por Dios, y mi corazón está lleno de certeza y de convicción por Dios, pero no actúo, o sea, no le obedezco a Dios, es como si fuera, no hubiera creído. O sea, ¿de qué me sirve a mí una persona que es pura creencia, pero que en la acción no demuestra nada de esa creencia? O sea, en la obediencia no lo obedece en ningún sentido. ¿Sirve de algo esa creencia? Entonces, acá decíamos que en realidad la fe es un preludio para la acción. O sea, lo que a Dios le interesa es la acción del ser humano, no solo la creencia. La creencia es una necesidad y una condición para lograr un estado de obediencia. O sea, Dios lo que quiere es que seamos siervos de Dios, no creyentes ni nada más. Por eso siempre dice, walladina amanu wa amilus salihat, los que creen y los que actúan el bien. ¿Por qué? Porque si yo soy pura creencia y en la acción soy cero, Dios se da cuenta que en realidad en la creencia teníamos problemas. Porque un tipo que tiene una creencia real, su acción es conforme a esa creencia. Si ustedes creen que hay un beneficio en esta clase, vienen a la clase. El tipo que no cree en el beneficio no viene a la clase. Entonces la venida de ustedes me habla a mí de una creencia, de una convicción de ustedes sobre el beneficio de esta clase. De esta clase o de la venida a Irán o en sí el curso. Si ustedes no hubieran tenido una creencia de que esto les va a servir, va a ser un bien para ustedes, va a ser positivo, no hubieran venido. Entonces, la venida es un reflejo de esas convicciones. ¿Sí? Entonces, acá dijimos, lo importante en todo esto en realidad no es la fe en sí. La fe es importante en cuanto me, en tanto me lleve a mí, me traslada, me transporte a un estado de acción. Con esto decimos lo mismo respecto a la moral. La acción tampoco me demuestra a mí que en realidad es la verdadera religión y que con esto termina la religión. También la adoración, la obediencia a Dios, las obligaciones, el cumplimiento de la ley son un trampolín hacia otra nueva esfera de mucha mayor perfección. ¿Cuál es? La moral. Dios lo que quiere en realidad es que nuestro carácter sea un carácter divino. Por eso el profeta Muhammad dice: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq". Nada más fui enviado como profeta para perfeccionar las virtudes del carácter. El objetivo primordial del envío del profeta Muhammad, que es perfeccionar el carácter humano, o sea, perfeccionar la moral humana. Por eso el imam Sadr dice en una de sus narraciones, dice: no se dejen llevar por la apariencia de un rezo. Una persona reza de la mañana a la noche, dice, quizás se transformó eso en una costumbre. ¿Sí? La acción en sí, no simplemente la acción en su apariencia demuestra la verdadera religión del hombre, la verdadera espiritualidad del hombre. La moral en realidad es su carácter, o sea, la forma de su alma, de su corazón, es lo que en realidad me está mostrando si esta persona tiene religiosidad o no, tiene espiritualidad o no. ¿Por qué? Porque esta acción, como bien dijimos, se puede transformar en una costumbre. Un niño que nació en una casa de musulmanes donde de la mañana a la noche se reza todo el día. Se crece y crece rezando, como uno crece cepillándose los dientes. ¿Sí? Hay cosas en materia de acción que pueden ser hábitos. Es habitual en uno que mucha gente ahora en el mundo islámico usa hijab. Hijab porque los padres de chiquitito le pusieron hijab y se acostumbró. Y ya, todo el mundo lo conoció con hijab, creció con hijab y murió con hijab. Muchos, quizás la gran mayoría de muchos países islámicos, es un tema cultural de costumbre, de hábito. Entonces, la mera acción tampoco me demuestra a mí la religiosidad o la espiritualidad del hombre. Es una creencia que lleva al hombre a un estado de acción, que lleva al hombre a un estado moral, de purificación, de carácter islámico, el que me da a mí la idea de ser realmente un verdadero musulmán. Entonces, al fin y al cabo, esto también es un trampolín y una introducción y un preludio hacia un estado de mayor perfección. Y la perfección real del ser humano está acá, no está en la acción. O sea, porque la acción, al fin y al cabo, es limitada. En la acción, ¿yo cuánto puedo rezar? 10 horas por día, 15 horas por día, 20 horas por día. Entonces, cualquier tipo que reza 20 horas por día, está en materia de acción es igual a mí. En materia de acción hay límite. Yo puedo construir una mezquita, dos mezquitas, tres mezquitas, 10 mezquitas, 1000 mezquitas, pero no puedo construir infinitas mezquitas. No puedo. En la acción uno está limitado. Por eso dice acá la importancia entre la moral y la acción. Dice el profeta: Niyatul mu'min khairun min amalihi wa niyatul kafir sharrun min amalihi. Dice la intención, o sea, su carácter. La intención del creyente es mejor que su acción. Y la intención del kafir, del incrédulo, es peor que su acción. ¿Por qué? Porque en la intención uno puede purificar su alma y tener un carácter en donde llega un momento que su intención toda es para Dios, para vivir todo momento con Dios. Pero en la acción quizás no se le puede dar eso. Por poner un ejemplo, yo puedo tener intención de construir una mezquita en el camino de Dios. ¿Sí? Tengo esa intención. Voy al banco, saco la plata, me pongo a construirla, en mitad del camino me muero. Después mis herederos agarran esa mezquita, la venden, se acabó todo. En la acción, yo no construí una mezquita. En la práctica, no construí una mezquita. Entonces, en la acción, Dios puede decirme: yo no te recompenso porque en realidad la mezquita no está. Tus herederos la agarraron, la vendieron, se acabó. Entonces la acción es limitada, o sea, está limitada por el tiempo, por el poder, por la capacidad, por la idoneidad. Mientras que la intención no, si Dios me va a recompensar por mi intención, entonces me recompensa como aquel que hizo una mezquita. ¿Por qué? Porque yo tenía esa intención. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre la moral. El kafir, del mismo modo, el kafir va caminando. Yo quiero ir a violar a esa mujer. ¿Sí? Y voy con esa intención. Camino, llego 2 metros, entró un taxi y se fue. No la pude violar. ¿Dios me castiga o no me castiga?
Mi intención, yo quería violarla.
A pesar de que no se llevó a cabo la acción, hubo una intención. Yo tengo intención de tomar alcohol. Listo, voy. Viernes a la noche, salgo al kiosco. Quiero tomar alcohol. Llego al kiosco cerrado. Recorro toda la ciudad, todo cerrado. No pude tomar alcohol.
Obviamente tiene menos castigo que
si... Ese es un tema que hay que hablar en la jurisprudencia. Eso no, no nos interesa. Estoy hablando del valor de la intención y de la no intención. O sea, el valor de la intención frente a la acción. ¿Qué es lo que vale? ¿La acción o la intención? La intención. Entonces...
Sí. En caso de que haya una intención, pero uno mismo se refrena y al final de cuentas no comete la acción.
No, está bien. Si se refrena, cambiaste la intención. O sea, cambiaste tu carácter. No hay problema. El tema es que quede la intención y que la acción no se llevó a cabo. A lo que voy, la importancia de esta dimensión es por eso. Porque la moral son las intenciones, o sea, es el carácter del corazón, el estado, los sentimientos del corazón. Eso, si está sucio y no se purificó, aunque la acción sea bella, es sucia. O sea, la persona va caminando para violar a esa mujer. Entró al taxi y se fue. Bueno, se fue. En la acción uno no vio nada malo. Vio un hombre caminar. Alhamdulillah, un hombre camina. Muy bien, Musa. Lindo, está bien. No hay problema. No es Musa caminar. Muy bajo. Pero ¿qué intención tenía? Quería violarse a esa mujer. Es un criminal ese tipo. Es un depravado. Entonces, el real valor no está en la acción en sí. El valor de las acciones está en sus intenciones, en la posición laboral. Por eso todo esto, de cual dijimos que era muy importante, y todo, no deja también de ser más que una introducción hacia un tercer camino, una tercera esfera, que es la esfera de la moral. O sea, la formación del carácter humano. En materia de moral, ya no queda mucho tiempo para ir terminando. En materia de moral, dice, el objetivo es que uno forme con su propia voluntad su carácter. Acá el ejemplo que dan los sabios es que el alma humana nace como una hoja en blanco. Cuando uno nace, el ser humano, su alma no tiene forma. Es simplemente una hoja en blanco. O una... ¿cómo le llaman? Para que... ¿Una? Sí, una plastilina, una materia para formar un cuerpo. ¿Cómo le dicen? Una masa. Como una masa sin forma. ¿Sí? El hombre... a través de las enseñanzas de la ética islámica, tiene que ir dándole forma a esa masa, o sea, a su espíritu, a su alma. Darle forma a esa masa, darle una forma correcta de ser humano, o sea, de humanidad, es el rol de la moral islámica. Si uno quiere comprender qué es la moral, es la construcción, la formación del carácter humano. O sea, el carácter humano es la forma interna del ser humano. ¿Sí? Todas las cualidades que nosotros adjudicamos a un ser humano internamente, por su espíritu, por su alma, son cualidades de la moral. Por ejemplo, tal persona es generoso. La generosidad no es algo externo de su apariencia, es algo interno. Entonces la generosidad es una cualidad moral. Fulano es simpático, moral. Fulano tiene un buen trato, moral. Fulano es humilde, moral. Fulano es valiente, moral. Fulano es justo, moral. Fulano es opresor, moral. Todas las cualidades que ustedes puedan dar a un hombre, adjudicar a un hombre, de su interior, de su alma, son los temas de los cuales trata la moral, la ética. A todas esas cuestiones las llamamos moral. Por eso, cuando alguien dice acerca del trato de una persona, ahlaku jayyida, dice, su moral, o sea, su carácter, es bueno. ¿Sí? Frente a la apariencia, que uno puede ser feo en apariencia, pero moralmente bello. El objetivo de esta dimensión, dijimos, son específicamente tres cuestiones. Primero, la purificación, o sea, el quitar todos los defectos morales, todas las enfermedades del corazón. Segundo, el embellecimiento. Embellecer el carácter humano con adornos morales, con la justicia, con la humildad, con la sabiduría, etc. Cuando esto ocurre, ocurre que el carácter de Dios se manifiesta en el hombre, como el caso de los profetas. Los profetas manifestaron y corporizaron en su persona el carácter de Dios. Tajallaqu bi akhlaqillah, dice. Tengan el carácter de Dios. posean, ganen el carácter de Dios. Por eso los nombres de Dios en el Islam, que se dicen 99 nombres, muchas dicen son más, son menos, llegan el Dua, el Yawshan Kabir, como 1000 nombres. En fin, todos los nombres de Dios son en realidad un modelo para que nosotros nos parezcamos a Él. O sea, la moral dice, tenemos que tratar de agarrar esos nombres y embellecernos con ellos. Dios es misericordioso, tratar de ganar misericordia para poder transformarnos, al igual que Dios, en misericordiosos. Dios es bello internamente, ser bello. Dios es graciabilísimo, graciabilísimo. Dios es sabio, sabio. Dios es perdonador, perdonador. Indulgente, indulgente. ¿Sí? Entonces, el plan es ir formando, es darle forma a ese espíritu humano, al alma, y embellecerla y adornarla con las cualidades y las virtudes de la moralidad. Entonces, al fin y al cabo, esto, como bien dijimos, el objetivo primordial es llevar al hombre a esta tercera dimensión, que es acá en donde el hombre se perfecciona. Cuando dice, estábamos diciendo el tema de los límites, la acción tiene un límite, esto no tiene un límite. Acá uno puede perfeccionarse hasta llegar a hombre perfecto, que es el encuentro con Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you.